Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Son las 9:56 de la mañana y vamos de inmediato con las informaciones que vamos a estar tocando en la mañana de hoy. Sin duda, uno de los temas que es sumamente importante es la situación actual del COVID-19 en Puerto Rico. Hemos visto cómo el CDC en Estados Unidos ha tenido que echar hacia atrás y recomendar el uso de la mascarilla, y esto incluye los que estamos vacunados, lo que siempre hemos dicho desde un principio, ¿verdad? Si hay algo que hemos aprendido con esta pandemia es que tenemos que seguir con estas mismas medidas de seguridad, en el sentido de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento, aun cuando estemos vacunados. Y la realidad es que ayer también el secretario de Salud dijo, bueno, a usar la mascarilla, también los vacunados, especialmente en las zonas cerradas. Ahora, también hoy aquí en Pegados en la Mañana, la secretaria de la Gobernación le adelantó al compañero Julio Rivera Saniel que se va a estar extendiendo la vacunación compulsoria a otros sectores. Ya sabemos que esto se había adelantado para el regreso a clases, a todos los estudiantes, a los maestros, a las universidades. Así que esto se podría extender, es lo que adelantó la secretaria de la Gobernación. Pero quiero hablar sobre todo el escenario que estamos viviendo con la doctora Cruz Nazario, epidemióloga. ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
No, gracias a usted por siempre estar disponible. No importa dónde esté, siempre, ¿verdad?, hace lo posible para poder estar aquí con nosotros y orientar al pueblo. ¿Qué le parece, verdad? Su primera reacción a todos estos cambios que ha tenido que hacer el Departamento de Salud aquí en Puerto Rico.
Bueno, yo creo que era de esperarse que tuvieran que revertir esa recomendación, que estaba basada exclusivamente en una recomendación del CDC. Ustedes tienen que recordar que el CDC no es una agencia regulatoria, ellos solamente pueden recomendar. Y cuando nos enteramos de que CDC estaba recomendando que no se usaran las mascarillas, pero eso fue una recomendación política para lograr y estimular a la gente en Estados Unidos a que se vacunaran. Siempre desde un principio dijimos, esa no es una buena medida, porque esa medida estaba dirigida a que la gente dijera, bueno, si me vacuno, pues puedo dejar la mascarilla. Pero eso no funcionó para nada en Estados Unidos, ni aquí tampoco en Puerto Rico. Así que por fin nos hemos dado cuenta que la mascarilla es un medio más, y de hecho uno de los medios más efectivos, aún más que la vacuna, de controlar el contagio. Así que me alegro muchísimo que se haya dado para atrás, marcha atrás, y que ahora pues todos los que estemos en este país, pues usemos la mascarilla como lo habíamos estado haciendo.
Sí, lo que estamos aquí vacunados y lo que estamos, ¿verdad?, sumamente conscientes sobre lo que está ocurriendo en el país, pues uno sigue con la mascarilla. La verdad es que uno se acostumbró ya a este proceso. Doctora, quiero que escuche un sonido del doctor Becerra, y voy a entrar ahora a las críticas que él ha hecho al grupo de epidemiólogos municipales. A mí me sorprendió mucho, pero quiero que, para que pueda opinar o ¿verdad?, dar su perspectiva, quiero que escuche qué fue lo que dijo el doctor Becerra.
Porque hemos encontrado que han hecho manifestaciones incorrectas epidemiológicamente, y yo quiero repasarlas con ellos antes de que se publiquen, porque quiero que sea una información consistente para todos los municipios, y que son definiciones claras, precisas y estándares para todos los municipios.
¿Y los epidemiólogos municipales no tienen claras las definiciones epidemiológicas?
Correcto. Hemos encontrado que difieren en la aplicación de estas definiciones como cuestión de hecho. Mañana o pasado vamos a comenzar un proceso de recapacitación de todos los epidemiólogos municipales para que tengan claro lo que ya está por escrito, definición de un brote, cómo se define, cómo se clasifican. Todo eso tiene que repasarse porque están dando información que no siempre es consistente.
Uno, o sea, que los epidemiólogos contratados por salud no tienen claro lo que es un brote, lo que es un contagio. A ese nivel estamos.
No, recuerda que nosotros contratados por salud, en la etapa que estamos, son contratados por los municipios en este momento.
Claro.
Estamos en ese proceso de transición de que sean entonces respondan directamente al Departamento de Salud, pero por ahora, en el sistema anterior, eran contratados directamente por los municipios. Y otra vez, como expliqué ayer en la conferencia, no hay una definición clara de lo que es un epidemiólogo.
Bueno, yo tenía entendido contratados por los municipios, pero con el visto bueno de salud. Pero bueno, doctora, ¿qué le parece? O sea, los epidemiólogos que se echaron encima la pandemia, pues tienen que ser reeducados.
Bueno, en cierto sentido, él tiene razón, pero la responsabilidad es del Departamento de Salud, porque es una responsabilidad del Departamento de Salud de adiestrar a todos aquellos que van a trabajar en alguna intervención particular. Así que si no siguieron unas definiciones estandarizadas, es porque el Departamento de Salud no se las dio. Porque yo sé que para poder participar en el programa de cernimiento, tenían que tomar los exámenes que los hacían y los clasificaban como capacitados. Ahora bien, cuando uno llega a una agencia y encuentra que hay deficiencia, pues yo creo que lo importante es volver de nuevo a capacitar al personal, pero la verdad que es desafortunado, como tú acabas de decir, pues criticar a aquellos que han trabajado sin a lo mejor supervisión adecuada y echando el resto en unas condiciones cuando no sabíamos absolutamente nada sobre esta enfermedad. Así que es muy interesante que ahora se vaya a capacitar al personal cuando ya casi llevamos año y medio. Alguien no lo hizo en un principio y a pesar de que fueron contratados por los municipios, la responsabilidad es del Departamento de Salud porque los sistemas de vigilancia son del Departamento de Salud.
O sea que alguien aquí al principio entonces falló, ¿verdad?, al no verificar el nivel de capacitación de cada uno de estos epidemiólogos.
Bueno, yo creo que hay que mirar. Yo no sé lo que ha pasado en el interior del Departamento de Salud, pero la queja del doctor Becerra es que aparentemente no estaban capacitados. Pero lo que hay que mirar es, ¿no estaban capacitados por qué? ¿Quién no los capacitó? ¿Por qué entonces se permitió que personas sin adiestramiento en epidemiología ocuparan plazas de epidemiólogos? Yo soy profesora de epidemiólogos, llevo más de 30 años preparando epidemiólogos. En el Departamento de Salud hay epidemiólogos excelentes, con compromiso de por vida para la salud de nuestro país. Así que hay que tener cuidado cuando criticamos porque hay que ponerlo todo en perspectiva. Me alegro mucho que los capaciten. Vamos a ver si se mejoran los datos. Pero cuando uno ve que hay algo no está funcionando, lo que hay que hacer es, en vez de cerrarlo, en vez de eliminar los datos, en vez de disminuir la oportunidad de tener información, lo que hay que hacer es mejorar el sistema. Espero entonces que el doctor Becerra pues haga eso y de ahora en adelante los datos van a ser lo mejor posible.
E incluso por eso es que entonces se ha prohibido que los epidemiólogos le den entrevistas a la prensa por esas imprecisiones que destacaba Becerra. Y pues entonces, pero de principio uno cuando se entera lo que piensa es que hay como una falta de transparencia. ¿Usted entiende que el Departamento de Salud ha sido transparente como ha reiterado en muchas ocasiones, doctora?
No lo ha sido. Y de hecho esa ha sido la queja que hemos tenido desde el día uno. Cuando usted tiene que esperar 2 semanas para enterarse cuál es el número de casos, eso no tiene nada que ver con esa persona que está ocupando una posición. Tiene que ver con el sistema completo, ¿verdad? que la información no llegaba a tiempo, que no se entraba adecuadamente en el sistema. Eso no es responsabilidad de una sola persona, es responsabilidad del Departamento de Salud. Y mi queja siempre ha sido que la información se tardaba demasiado en llegar, que llegaba incompleta. Y ahora mismo nosotros tenemos, aún en la página nueva que ha puesto el Departamento de Salud, que hay que hacer de tripas corazones para encontrar la información que uno quiere encontrar, ¿verdad? Todavía la información que ofrece el Departamento de Salud le falta mucho para que sea transparente y para que cualquier persona pueda entrar en la página y enterarse lo que está pasando en su comunidad. Ahora no tenemos nada. Si usted quiere saber cómo está la comunidad, cuál es el contagio, eso es una cosa difícil en esa página. Y de hecho yo recurro a otras páginas de internet que posiblemente no son las oficiales, pero es lo que está disponible.
De toda la data que usted ha podido ver, ¿qué es lo más que le preocupa del escenario actual, doctora?
A mí lo más que me preocupa es que no tenemos información local. Nosotros no sabemos qué está pasando a nivel de los barrios. Nosotros no sabemos a ciencia cierta ni qué está pasando en los municipios. Porque cuando se da un dato para un municipio y dice, por ejemplo, la tasa de contagio o de positividad es 8. Pero esa tasa de positividad no es pareja en todo el municipio. Usted va a tener que, dependiendo de aquellos barrios que son más aventajados económicamente, posiblemente tienen unas tasas de contagio diferentes a los otros que, porque no han podido protegerse y no se han podido quedar en su casa cuando la cosa estaba difícil, pues posiblemente ahí todavía sigue una tasa de contagio más alta. Así que no hay transparencia cuando usted tiene que interpretar los datos de San Juan como si San Juan fuera un municipio homogéneo y que esa tasa de 8% de positividad es igual para todos los que residen en San Juan, no importa que sea en Caimito, que sea en el Caño Martín Peña, o que sean las urbanizaciones estas con de mucho dinero, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, volviendo a lo que había comentado al principio, ¿qué le parece el hecho de que esta tarde se espera que el gobernador extienda la vacunación compulsoria a otros sectores del país?
Bueno, a mí siempre me preocupa todo lo que sea obligado, porque se crea como si fuera un estado policiaco. Yo entiendo que hay una emergencia, que la Constitución a lo mejor le permite hacer ese tipo de mandato, pero es más fácil convencer a la gente que obligarlos a nivel de denuncias o multas, porque yo creo que eso no funciona. Eso no funciona.
Nosotros lo que pasa es que los jóvenes no han querido vacunarse, doctora, y yo puedo estar de acuerdo con lo que usted dice, pero hemos tenido, y usted ha compartido esa data con nosotros, que los jovencitos son como que los más reacios a ponerse la vacuna.
Pero fíjate que no es eso. Yo no creo que, ¿no?, que sean reacios, no. Pero si tú tienes una persona de 25 años y tiene dos trabajos, ¿a qué hora se va a ir a vacunar cuando las campañas de vacunación son de 8 a 5? Hay que tener mayor apertura y mejores oportunidades. Y te voy a dar un ejemplo. En el borde entre México y Estados Unidos hay una campaña para vacunar a los trabajadores de la maquiladora, ¿verdad?, de la fábrica. Van a la fábrica y los vacunan. En California están yendo a los McDonald's, a los Burger King, vacunan a los empleados y a todo el que esté allí. O sea, esa posición de quedarnos y que la gente tiene que venir a mi oficina para vacunarlo, es lo que no está funcionando. Hay que mirar cuál es la realidad de los que no se han vacunado. Y Mili, es cierto, hay un grupo que no se va a vacunar. Y eso no va a haber forma, porque se van a buscar la cartita para no vacunarse, ¿verdad? Por eso lo importante es vacunar, tener más apertura para que los que sí se quieren vacunar pero no han tenido la oportunidad, lo puedan hacer, convencerlos. Mire, esas campañas horribles que se están haciendo en la radio y en la televisión, eso no ayuda para que nadie se motive a vacunarse. Las campañas, si usted quiere convencer a los jóvenes, tienen que ser pensando en las circunstancias de los jóvenes, en lo que los jóvenes piensan, en lo que les gusta. Exacto, pues mira, lo has dado en el clavo. Yo participé en un programa de radio que confieso acá entre tú y yo, yo no lo oía porque es un programa de jóvenes y ya dan bromas pesadas y todo. Pero cuando me invitaron, yo dije, esta es mi oportunidad de yo aprender de ellos cómo comunicarle a los jóvenes. Y te puedo decir que lo pasé divinamente bien. Me reí muchísimo y aprendí un montón. La gente tiene que bajarse de ese pedestal y pensar, si yo quiero convencer a la gente, vamos a hablar en su idioma.
Sí, definitivamente hay que hablar en el idioma de ellos y para llegar hacia ellos con figuras que sean, ¿verdad? Que ellos se sientan identificados. Doctora, gracias. Me escriben por aquí, doctora, y con esto la dejo porque sé que está ocupada, que me dicen que no hay suficientes epidemiólogos y que muchos pues tienen otras profesiones y también se dedican a la epidemiología. ¿De acuerdo con ese comentario que me acaban de hacer?
Bueno, ese comentario es bien interesante porque hay que definir qué es un epidemiólogo. Nosotros en la Escuela Graduada de Salud Pública, y creo que en otras universidades también, consideramos un epidemiólogo una persona que tiene un grado de maestría en salud pública con concentración en epidemiología. Eso es un epidemiólogo, y el radio oyente que te escribió tiene razón. Nosotros graduamos a veces 10, 15 en un año. Así que con esta situación de pandemia, pues eso se ha dado en crisis. Pero el problema no es que tengan el grado o no, es que tú puedes adiestrar a cualquier persona inteligente a seguir unas instrucciones estandarizadas, con unas definiciones claras y con una supervisión adecuada.
O sea, pero ahí me trajo y el comentario y lo que usted me está diciendo es que sí, que en efecto no tenemos suficientes epidemiólogos en el país y con esa data que usted me acaba de dar, que se gradúan de 10 a 15 en un año.
O sea, que no tenemos suficientes con grados de maestría, pero ¿puede una persona hacer estadística, llamar por teléfono, hacer seguimiento? ¿Puede hacer un montón de tareas relacionadas al seguimiento sin la necesidad de tener una maestría de 2 años o de 1 año? Lo que necesita es un buen adiestramiento y todavía más, una buena supervisión.
Y buena supervisión, sí. No hay malos empleados, sino malos supervisores.
Exacto.
Siempre se ha dicho eso. Doctora, gracias. Gracias por haber estado aquí. Un abrazo.
Gracias. Gracias por llamarme.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon a la doctora Cruz Nazario, epidemióloga y también profesora, que educa a los futuros epidemiólogos del país. Son las 10:13 y voy a pasar a otro tema. Vamos a hablar sobre temas ambientales. En este caso quiero tocar la construcción de un centro comercial en el municipio de Aguadilla y que se está construyendo en una zona cársica. La pregunta es, ¿necesitamos más centros comerciales en este país? A la verdad que yo, en mi opinión, entiendo que no, las cosas están cambiando. Hemos visto como muchos centros comerciales están cambiando, ¿verdad? El tipo de entretenimiento que ofrecen, tienen ¿verdad? Hacer otras cosas para poder subsistir. Tengo en línea telefónica a Eliezer Ríos. Él es economista, pero también presidente del PIB en Aguadilla. Saludos, Ríos, ¿cómo estás?
Saludos, Mili, buenos días a ti y a todos los radioescuchas.
Toda la concentración, ¿verdad? En esta semana se ha ido al tema de Rincón, el cual estaré hablando más adelante, pero yo creo que también esta es otra situación que se está dando en el municipio de Aguadilla. Si puedes poner en un contexto lo que está ocurriendo para aquellas personas que no han seguido este caso día a día.
Sí, pues mira, Emily, sobre la construcción que se está llevando a cabo, ¿verdad? Se pretende construir un centro comercial en un área donde había hasta 6 mogotes, bastante grandes, y desde la pasada administración pues llevan anunciando que querían hacer un centro comercial en este lugar. Tan pronto llegó la nueva administración, anunciaron con bombos y platillos que venía un Costco para Aguadilla y que iba a ser en ese centro comercial. El alcalde de Aguadilla lo abrazó, y lo celebró como suyo, y esa propuesta, y después nos enteramos todos que no venía un Costco, ¿verdad?, para el centro comercial. La gente pues que estaba interesada en que esto sucediera pues se vieron defraudados, pero la realidad es que independientemente de ese centro, ¿cómo es?, de esa tienda, el centro comercial se siguió construyendo. Entonces, está en el proceso primero de aplanar el terreno para entonces construirlo. En el proceso de aplanar el terreno han destruido flora y hogares para distintos animales, ¿verdad?, que están en esa área, que todo es área de zona cárstica. Y utilizando explosivos y máquinas han ido destruyendo todo lo que son esos mogotes.
¿Pero quién le dio el permiso? Porque volvemos aquí. ¿Quién permitió que se diera esta construcción? Las agencias llamadas, sabemos que usted me acaba de decir al principio que el municipio abrazó esta construcción, pero ¿y las agencias estatales?
Sí. A mí me parece, y es parte de la denuncia que estamos haciendo, la realidad es que hay un proceso de permisología que incluye a las agencias estatales y a las agencias, locales. Entonces, pues para efectos de lo que tienen que hacer, se supone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tome cartas en el asunto, porque son áreas específicamente sensitivas, ¿verdad? Tiene un alto valor hidrológico. Y además hay unas leyes que protegen especialmente la zona del calzo, y además hay otra ley que protege las cuevas, las cavernas y los sumideros. Y entonces, pues como iba diciendo, se supone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sea protagónico, ¿verdad?, en ese asunto de verificar y de investigar esa construcción y si se debe proseguir con ella. Pues lamentablemente esas leyes que obligan al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a redactar un reglamento, ¿verdad?, para el procedimiento de cualquier tipo de construcción o de alteración a esa zona, pues el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no ha redactado esos reglamentos desde que se crearon las leyes. La ley del Carso, la zona del Carso, es la ley 292 del 1999. Desde ese entonces no han redactado un reglamento, así que esta y las pasadas administraciones son igual de responsables.
Dios mío, pero ¿qué pasa en este? A la verdad que yo lo estoy escuchando a usted y a la verdad que a uno le frustra, porque hay muchas leyes, muchas leyes, muchas leyes. Entonces, usted me está explicando que la ley del Carso del 99 se supone que se redactara algunos reglamentos y ese reglamento no está redactado.
Eso es así. Incluso la ley para la protección de cuevas, cavernas y sumideros fue aprobada en 1985. Tampoco han respondido a lo que está establecido en ley, así que está en violación de ley pues no redactar estos reglamentos. Tampoco tiene un reglamento para atender esos asuntos, ¿verdad?, relacionados a las cavernas, las cuevas y a los sumideros. Entonces, la
gente dirá, ¿qué hacemos ahora? O sea, pues se dio la construcción y pues se chavó esto.
Pues lamentablemente han hecho ya un daño increíble. Sin embargo, si lo permitimos, ¿verdad?, si permitimos que sigan tumbando sus mogotes, pues van a hacer mayor daño aún, ¿verdad? Así que lo inmediato, y es nuestro reclamo, es que las autoridades pertinentes, ya sea a nivel municipal, a nivel del Ejecutivo incluso, o del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, o hasta la Asamblea Legislativa, a través de algún tipo de resolución de investigación o de una resolución que ordene la paralización de la obra, quien sea que pueda llevar a cabo, ¿verdad?, la detención de este proyecto, pues por lo menos es un comienzo, ¿verdad? Además, debería de hacerse investigaciones sobre quién fue finalmente quien firmó los papeles, quién dio los permisos para que se llevara a cabo esto. Mili, no sé si tú viste que recientemente hubo un video donde un dron sobrevoló las áreas del proyecto y se vieron expuestas un sistema de cuevas que hasta estalactitas y se veía, ¿verdad?, desde las imágenes que el dron estaba tomando. Es bien impresionante, porque uno ve un sistema de cavernas bastante amplio, que automáticamente uno diría, pues si hay una ley que existe para proteger las cavernas, las cuevas, los sumideros, y hay evidencia, ¿verdad?
Fílmica. No se sigue. Licenciado, se me ha acabado el tiempo, pero gracias por haber estado aquí. Eliezer Ríos, economista y presidente del PIB en Aguadilla. Le dije licenciado sin querer queriendo, no sé si lo es, así que disculpe. Un abrazo, don Eliezer, cuídese mucho. Ahí ustedes escucharon Eliezer Ríos, economista y presidente del PIB en Aguadilla. Son las 10:20 de la mañana y tengo un mensaje sumamente importante para ustedes, y es de la Universidad Adventista de las Antillas. Vamos a ver por aquí, eso es. Los retos de hoy requieren más profesionales de la psicología que puedan manejar las necesidades de la población. En la Universidad Adventista de las Antillas se preparan con el conocimiento teórico y provee experiencia en escenarios reales como hospitales, escuelas y entidades comunitarias, entre otros. Llama al 787-834-9595, 787-834-9595 o accede a la página web uaa.edu, uaa.edu. Tu campus te espera. Matricúlate en la Universidad Adventista de las Antillas y comienza a vivir la verdadera experiencia universitaria.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 10:26 de la mañana y voy a continuar con los temas ambientales. Gracias a todos los que me han escrito, expresado sus comentarios, me encanta leerlos. También me pueden escribir a mi cuenta de Twitter, que es la que más, ¿verdad?, miro así rapidito mientras estoy al aire, Mili Méndez PR, así que me pueden dar sus comentarios ahí. Sin duda, ¿verdad? Muchas personas frustradas con las cosas que ocurren aquí, habiendo leyes, pero que no se implementan. Imagínense, me estaba diciendo Eliezer Ríos en el pasado segmento, él es economista y presidente del PIB en Aguadilla, me decía que aquí hay una ley del Carso, pero todavía es la hora, esto es del 1999, imagínese usted. No hay un reglamento redactado para que entonces las cosas se cumplan. Nada, simplemente y las agencias llamadas a tomar cartas en el asunto, lamentablemente, no sé qué pasa, si es que no tienen los recursos, que me da la impresión que sí, pero no es solamente eso. O sea, si no tienen los recursos, dígalo, tome acción, haga valer la ley. Yo no sé qué está haciendo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales aquí en Puerto Rico, yo no sé qué está pasando, porque miren cómo en este proyecto de Aguadilla, bien gracias, el DLNA es quien tiene una responsabilidad mayor aquí. ¿Qué pasó? Con esto vamos a pasar al tema del caso del condominio Sol y Playa en Rincón. Quiero que escuchen, voy a poner dos sonidos. Primero, vamos a escuchar sobre este dilema del permiso y sale que en efecto se había dado por parte del DEC un permiso a principios de enero de este año. Así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo la secretaria de la Gobernación sobre lo que eventualmente va a pasar con el permiso de este proyecto que busca construir una piscina, pues literalmente en la playa. Vamos a escuchar.
Rivera, ahí es donde todos fallamos. No importa lo que yo crea, es lo que está escrito. Cuando se hizo el deslinde, el proyecto contaba con los 20 metros, se pudo haber comido el huracán en la mitad de la playa, pero cuando se hizo el deslinde después de eso, todavía estaban se consideraron los 20 metros que se tienen que dejar. Dentro de esos 20 metros hay 6 donde no se puede construir absolutamente ninguna propiedad erguida y solamente pueden ser facilidades recreativas o rústicas. ¿Se respetó con la ley el reglamento? Eso es exactamente lo que va a analizar la Junta de Planificación, lo que ya analizó DRNA y lo que ya analizó OPE, y en las 3 ocasiones ellos entienden que el perímetro todavía conserva los 20 metros que estipula la ley. Si queremos cambiar esos 20 metros y entendemos que tienen que ser más, tenemos que cambiar la ley, pero no podemos ir para atrás.
Ahí ustedes escucharon lo que dijo Noelia García. Básicamente es que todavía están cumpliendo con la ley y pues si hay que cambiarla, hay que legislar. Ahora, muchos hemos preguntado dónde está el secretario de Recursos Naturales Ambientales, porque la realidad es que se ha solicitado entrevista esta mañana nuevamente a través de su oficial de prensa, ¿verdad? Solicité entrevista usualmente y tengo que reconocer que su oficial de prensa ha sido muy diligente en las ocasiones que yo he solicitado. Lo único es que en estos días ya ni me contesta. Y pues yo me imagino que es que, ¿qué me va a decir? Pues no está disponible. Pero bueno, vamos a escuchar el próximo sonido sobre si el gobierno tiene confianza en el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
En términos periciales y técnicos, ¿verdad? Hay un conocimiento y la razón por la cual él toma decisiones se basa en ley, reglamento y pericia. Yo no puedo hablar de esa pericia. En términos claro. macro, ¿verdad? La posición del gobierno de Puerto Rico es que en cualquier caso que se tenga ante la consideración de cualquier agencia, nos tenemos que basar estrictamente en lo que dice la ley y el reglamento.
Pero
y
ustedes saben cuál es la posición.
La decisión que tenga que tomar recursos naturales y en la que tomó con relación a la protección de las tortugas, él sometió una orden y la orden, lamentablemente, no era clara y se contradecía entre sus partes. Y pues sí, el Departamento de Recursos Naturales tuvo que enmendar su carta circular para aclararla. ¿Hubiésemos querido que eso pasara? Yo pienso que Puerto Rico necesita menos confusión, más claridad y mucho más asertividad.
¿Usted no cree que esto es una confusión provocada por el propio funcionario?
Bueno, la responsabilidad era de él, seguro. La responsabilidad
¿Él tiene la
era
confianza
de
Fortaleza?
¿Perdone?
¿Tiene la confianza de Fortaleza el señor Machargo?
Él tiene la confianza del gobernador, sí. Y las personas, volvemos, no son desechables.
Un poco contradictorio ahí lo que dijo la secretaria, y con el mayor de los respetos, pero si ella me dice que la orden no era clara y que por eso tuvo que enmendarla, pues quien hizo la orden fue el secretario. Se supone que el secretario entienda cómo emitir estas órdenes. Pues él fue el que falló. No entiendo cómo él sigue teniendo la confianza del señor gobernador. Habiendo dicho esto, tengo ya en línea telefónica a Ruperto Chaparro, experto en costas y biología marina de Sea Grant. Buenos días, señor Chaparro. ¿Cómo está?
Buenos días. Muy bien. ¿Y tú, Mile?
Bien, bien, escuchando estos sonidos y como que me dio un poco de dolor de cabeza. ¿Qué le parece a usted? Los quise poner antes de entrar en conversación con usted para que me pudiese analizar lo que acabo de escuchar.
Seguro, sí, mira, lo que acabamos de escuchar, lo que te deja claro es que el gobierno de Puerto Rico sigue insistiendo en que las playas de Puerto Rico son privadas y que lo único que le queda a los puertorriqueños para el uso y disfrute de las playas es la arena mojada. Esto se debe a que se sigue insistiendo en utilizar la marea alta para delimitar la zona marítimo terrestre, cuando en el caso de Blas Buono se dice que se puede utilizar rasgos geológicos como los aterramientos, que son las dunas de arena, que precisamente eso es lo que hay allí. Es un aterramiento que es arena que ha llegado porque el mar con el oleaje y luego la mueve con el viento ha depositado arena allí y los aterramientos se consideran parte de la zona marítimo terrestre. Otro criterio que se puede utilizar también es la vegetación. Allí no hay vegetación hasta que llegamos al edificio al lado de grama, que eso no se considera como vegetación de la zona. Y yo creo que es bien lamentable que un departamento como el de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, que tiene un personal tan cualificado, que son personal de carrera y comprometido, los remuevan del proyecto porque han dado la razón y han dicho, esto hay que detenerlo, hay que someter un cese de cita y hay que entonces analizar el problema. Y el pueblo se ha sentido indignado y por eso es que está allí protestando. Y yo creo que esto es algo bien serio y que el gobernador no puede también salirse de este caso simplemente diciendo que él deja que sus funcionarios tomen las decisiones, porque se ve claramente que en este caso han errado.
No, y la realidad es que el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no ha estado disponible para aclarar todo lo que ha ocurrido. O sea, ha estado desaparecido. Y yo no sé si es que le dijeron, no te exponga, no sé qué está pasando, pero la realidad es que su ausencia dice mucho sobre un funcionario que tiene una responsabilidad tan y tan grande.
Seguro, yo creo que esa es una actitud bien pusilánime y cobarde, el esconderte, porque cuando tú no tienes la verdad, te es bien difícil enfrentarte al público, enfrentarte a la prensa y dejarle saber que lo que sucede es que los planes son privatizar todas las playas de Puerto Rico. Porque si se sigue tomando en consideración esta de la marea alta, porque hay que eliminar de zona marítimo terrestre de esa decisión lo de marea sensible y no sensible. El oceanógrafo físico Aurelio Mercado siempre me ha dicho, mientras sigamos teniendo el criterio de marea alta, vamos a seguir privatizando las playas de Puerto Rico.
Quédese en línea telefónica, Chaparro. Tengo que hacer una pausa, una breve pausa, pero quédese en línea para poder hablar y culminar la conversación y que me diga si realmente hace falta una ley de costa a raíz de todo esto, porque lo que está diciendo la secretaria de la Gobernación es que pues la ley lo permite y se está cumpliendo con la ley y con los reglamentos y que está dentro del perímetro establecido, que es de los 20 metros, para que me pueda explicar eso en Arroyo y Habichuela. Hacemos una pausa y regresamos con Ruperto Chaparro.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez, son las 10:40 de la mañana. Continúo la conversación para ir cerrándola ya con Ruperto Chaparro, experto en costas y biología marina de Sea Grant. Estamos hablando sobre el caso del condominio Sol y Playa en Rincón y quiero pues como que pasar ahora, porque muchos expertos con quienes he tenido la oportunidad de dialogar y educarme en el proceso, me han dicho que hay que implementar una moratoria en la otorgación de permisos de construcción y que hay que tener una nueva ley de costas. ¿Qué piensa usted sobre esto, Chaparro?
Sí, mira, Mili, yo creo que todo eso es necesario hacerlo, pero no podemos distanciarnos del caso que estamos hablando en Sol y Playa, porque la fortaleza se quiso recostar solamente del deslinde, pero el deslinde es solamente uno de los criterios para otorgar los permisos. Ellos recibieron una exclusión categórica, que es un documento que se hace para que tú no tengas que entrar en una evaluación ambiental o en una declaración de impacto ambiental, que son unos documentos más específicos antes de una construcción. Pero para que a ti te den una exclusión categórica, tú tienes que llenar unos papeles que diga que allí no hay especies en peligro de extinción, que el área donde se va a construir no está sujeta a marejadas, que el área no está sujeta a derrumbes, y si cumple con algunos de estos criterios, pues se te deniega el documento de exclusión categórica, y a ellos se lo dieron. Por eso es que todo el mundo decía que la tortuga cayó del cielo, porque las tortugas que están desovando allí le han demostrado que esa área hay especies en peligro de extinción que utilizan esa playa como un habitáculo para desovar. Y también,
Chaparro, pero ¿quién tiene que retirar ese permiso? Porque tengo entendido que fue el Departamento de Desarrollo Económico.
Ese permiso lo da la OCPE, la Oficina Gubernamental de Permiso, que está bajo la sombrilla que dirige el señor Manuel Sidre. Y por eso fue que ellos removieron al señor Ildefonso Ruiz, que más nadie, ya a todo el mundo se le olvidó que a él lo sacaron por un conflicto de interés que tenía, porque su amigo era el que estaba llenando los consultores que buscaba los permisos al condominio. Entonces, si nosotros nos concentramos solamente en el deslinde, vamos a obviar que ese permiso es fatulo porque la exclusión categórica no les corresponde. Y esto es lo que el señor Machargo y el señor Manuel Sidre tienen que atender y no lo han atendido, y parece que no le han dicho al gobernador acerca de esto.
Lamentablemente. Ahora, se necesita, volviendo a la pregunta original, ¿se necesita tener una ley de costa? Sé que,
seguro que
distintos
sí.
Legisladores...
Sí, se necesita una ley de costa y hay que sacar de la ley de costa el criterio de mareas sensibles y no sensibles. Hay que meter en la ley de costa las olas más grandes en una tormenta, porque eso sí delimita la zona marítimo terrestre. Los aterramientos, que son los criterios geológicos, más la vegetación. Eso lo tiene que tener una nueva ley de costa y quitarlo de marea sensible, no sensible, porque todas las mareas son sensibles, se pueden medir, y no sé, eso lo trajeron de España, porque en España está el mar Cantábrico al norte y el Mediterráneo al sur, y la marea en el Cantábrico son sumamente variables, que tú las puedes medir en 20 metros, a veces varía la marea allí, y en el Mediterráneo son como las de Puerto Rico, y por eso la ley de España, que es la que se adoptó en Puerto Rico, habla de mareas sensibles y no sensibles, pero en Puerto Rico eso no aplica.
No aplica y es obsoleta. Hay que hacer una nueva ley que se atempere a la realidad, sí, de hoy.
Seguro que sí.
Chaparro, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Espero poder continuar dialogando con usted sobre estos temas y así nos vamos educando todos, ¿verdad?, en este proceso. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por la oportunidad y estamos a la orden en el programa Sigran.
Cómo no, gracias. Ruperto Chaparro, experto en costas y biología marina en Sea Grant. Son las 10:45 y ahora paso a otro tema, y es que me llamó mucho la atención la portada del periódico El Vocero. Nuestros adultos mayores, ustedes saben que es la población más grande que tenemos aquí en la isla, y pues muchos necesitan estar en sus centros de cuido. Y estaba leyendo que hay una escasez de personal en los centros de cuido, ¿verdad?, en los hogares de nuestros adultos mayores. Quiero hablar este tema con Juanita Ponte, presidenta de la Asociación de Centros de Cuido de Adultos Mayores. Juanita, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, un placer de estar contigo y todos los que nos escuchan en el día de hoy.
Juanita, ¿qué está provocando esta escasez de personal? Sabemos que muchos de nuestros enfermeros y enfermeras se van de Puerto Rico, pues porque tienen mejores opciones de trabajo y mejores salarios en Estados Unidos, que donde se tienden a ir. Pero ¿hay otro factor que esté influyendo en esta escasez de personal?
Sí, el factor que realmente está causándonos la crisis en este momento son los incentivos y las ayudas que reciben las personas que no están en la fuerza laboral por desempleo y por todas estas ayudas que la gente ha renunciado para poder cogerla, porque reciben más dinero estando sin trabajar que estando en nuestras instituciones. La dificultad grande que tenemos es que nosotros no podemos hacer quizás como otra industria de cerrar en unos turnos, porque nosotros tenemos que tener trabajadores 24 horas al día, los 7 días de la semana. Nosotros siempre tenemos que tener una cantidad mínima para apoyarlo. Somos una industria de servicio, pero un servicio bastante especializado. Estamos regulados y tenemos una cantidad mínima de personal para cumplir con las agencias reguladoras y no conseguimos a nadie.
Wow, o sea que ahora los centros han tenido que cerrar. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo están manejando esta escasez de personal?
Sí, mira, es crítico. Hay centros que han cerrado, más de 3-4 centros en Puerto Rico, dejando esa matrícula desprovista de estas personas, estos adultos mayores que ya estaban en ese entorno, que ya eran parte de esa comunidad, que ven más al compañero de habitación y al trabajador de la industria que a sus propios familiares. Y es estos cuidadores primarios quienes le dan le llenan sus necesidades, tanto las físicas como las emocionales, le dan actividades para distraerlo, les dan cariño, les dan amor. O sea, es mucho más que solamente cambiar un pañal o asistir en alimentación o en un baño.
Ellos me dijiste, son Juanita,
personas que son esenciales.
No, definitivamente, que va más allá del cuidado, ¿verdad?, físico y eso, está el lado emocional. Pero, Juan, me dijiste de 3 a 5 centros que han cerrado.
Que han cerrado, y hay muchos que están por cerrar, porque cada día se complica más la situación y mientras más se extienden las ayudas, más limitados nos vemos. Yo te puedo decir que yo en un día cito 5 personas para entrevista y vienen. Hacemos todo, aceptan la oferta, llenan contratos y el día que se supone que comiencen a trabajar no aparecen y no te dicen nada. Entonces, ya
pero
esos
son ya unos irresponsables, porque a la verdad que tú llenas el contrato y después no aparecer en un trabajo, eso es ser irresponsable.
y te crea la expectativa de que ya tú has resuelto pues parcialmente la situación. Y mira, nos dejan esperando los casos. Hay gente que, por ejemplo, ha cerrado alas de su institución. Muchos han devuelto la matrícula a sus familiares porque no pueden, porque no podemos cumplir.
Wow, y la pregunta es, ¿qué pasa con estos adultos mayores luego de que estos centros cierran? Y me dice que también hay otros que están a punto de cerrar sus puertas. Bueno, es muy lamentable la situación y esto puede seguir entonces empeorando. Juanita, te quiero dar las gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad.
Gracias a ustedes por escucharme.
¿Cómo no? Ahí estábamos hablando sobre la escasez de personal en los centros de cuidado de nuestros adultos mayores. Han cerrado ya de 3 a 5 y otros están por cerrar por la escasez de personal. Son las 10:50, nos vamos a una pausa y al regreso mi panel de mujeres.
Próximo en Radio Isla 1320.
Vamos a estar conectando con mi panel de mujeres. Hoy es miércoles y ellas están listas para analizar los temas de esta semana. Comenzamos.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos comenzando la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Recuerden que pueden hacerlo a través de radioisla.tv. También estamos en la página de YouTube de Radio Isla y en la página de Facebook. Usted busca Radio Isla, le da like, follow y entonces podrá ver todos los Facebook Lives de este y otros programas. Y si usted se perdió algún detalle de alguna entrevista o quiere escuchar nuevamente una entrevista en particular, recuerde que a través de radioisla.tv puede tener acceso a los podcasts de este y otros programas de Radio Isla 1320. A veces muchos me dicen, mira Mili, quiero volver a escuchar tal cosa. Pues mira, usted va a radioisla.tv, busca la fecha, busca primero el programa que le interese escuchar la entrevista, busca entonces la fecha y ahí va a tener acceso a todas esas entrevistas que se realizan aquí en Radio Isla 1320. Antes de ir con mi panel de mujeres, que ya están listas para el problema, relajando, vamos a hablar de un tercer encuentro anual que se va a estar llevando a cabo, que se llama Hacia la Recuperación Justa. Y tengo a la licenciada Ariadna Grodó, dicho bien, licenciada Ariadna Grodó, directora ejecutiva de Ayuda Legal de Puerto Rico y también su fundadora. Buenos días, licenciada, ¿cómo está?
Buenos días, Mili. Buenos días a las compañeras que están allí. Buenos días a las personas que nos escuchan. Gracias por la oportunidad.
No, gracias a ustedes. Háblame un poquito de este tercer encuentro anual. ¿Cuál va a ser la agenda que van a estar llevando a cabo Ayuda Legal Puerto Rico?
Sí, mira, Ayuda Legal Puerto Rico ya lleva estos últimos 4 años liderando esfuerzos de acompañamiento legal y de abogacía ante desastres. Y parte del trabajo que hacemos, ¿verdad?, es promover espacios donde tengamos comunicaciones sobre cómo va la recuperación, Mili. Estamos a 4 años del huracán María, con los fondos CDBG solamente se han reconstruido 121 casas. Personas que llevan ya 4 años con un toldo, y el encuentro anual es una oportunidad pues para vernos en un mismo espacio. Este año es presencial y este año lo dedicamos al tema de perspectiva de género, cómo la recuperación y la reconstrucción y los desastres pesan en las mujeres, pesan en las comunidades LGBTIQ, y Ayuda Legal Puerto Rico estamos bien orgullosas porque este año lo hacemos junto a organizaciones como Matria, Colectivo ILE, Coordinadora Paz para la Mujer, La Maraña, Fundación Bucarabón, Mujeres de Isla, que nos están ayudando a diseñar este evento, que va a ser el 5 y 6 de agosto en la Fundación Luis Muñoz Marín a partir de las 9:30 de la mañana.
Ok, a partir de las 9:30, ¿y la fecha nuevamente?
5 y 6 de agosto.
Ah, ok, o sea que esto es, espérate, eso es la semana que viene. La semana que viene,
jueves y viernes, así que estamos bien, bien contentas y esperamos aquí que llegue la gente, que tengamos las conversaciones. Vamos a tener gente de todo el archipiélago de Puerto Rico, ahora que hay tantos temas críticos, referentes, por ejemplo, a Luma, la apropiación de las playas, todos estos temas tienen que ver con la reconstrucción, y vamos a darle una mirada de género a este proceso también.
Entonces, me escuché que me dijiste que va a ser presencial este año, o sea, que lo lograron que fuera presencial.
Este año va a ser presencial. Los años anteriores, el primer año pues fue presencial también, el segundo pues la pandemia, pero este año ya nos vamos a estar encontrando. Escogimos el espacio de la fundación porque es un espacio que es amplio. Vamos a estar requiriendo vacunación a las personas que se den cita. No es un evento para recibir apoyo legal, eso es importante, ¿verdad? Es un evento de una serie de paneles donde van a estar distintas compañeras y personas de alrededor de la isla.
Sí, que es un evento educativo, ¿verdad? Y para tener como esa conversación, esa discusión sobre todo lo que ha estado pasando en Puerto Rico.
Claro que sí, sobre todo esos temas, ¿verdad?, de violencia de género que se aumentan cuando hay desastres, del hecho de que dos terceras partes de la gente que sigue esperando asistencia a un techo seguro son mujeres, que tengamos esas conversaciones, que hablemos, por ejemplo, de Luma, de servicios esenciales, de la transportación de Vieques y Culebra, y que hablemos sobre cómo impacta a las mujeres todo este proceso.
Qué bueno que se están dando estos espacios de conversación. Licenciada, gracias. Para las que, personas que puedan ir, ¿hay algún requisito, además de que tiene que estar vacunado, pero algo que deban hacer?
Además de la vacunación, ninguno. Si quieren más información, siempre nos pueden llamar al 787-957-3105, 787-957-3105, buscarnos en Facebook, Ayuda Legal Puerto Rico. Así que aquí estamos. Muchas gracias, Mili.
No, gracias a ustedes. Se me cuida mucho. Un abrazo. Ahí ustedes escucharon a la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, y que este año pues el tercer encuentro anual de Ayuda Legal Puerto Rico va a ser presencial, y entonces hablando un poco sobre la recuperación justa y destacándose cómo esto ha afectado la perspectiva de género. Son las 11:01 y voy con ellas, que están listas.
Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
Y ya estoy con ellas, que están puestas para el problema. Tengo ya en línea telefónica a Eda López. Eda.
Hola, Mili. Hola, Carmen. Y a la radio audiencia, en especial a la de mi área de Humacao. Pero yo te voy a decir una cosa, estoy tan puesta para el problema que tengo 22 temas para este programa.
Y hoy tengo a la licenciada Carmen Lebrón. Carmen, buenos días.
Buenos días a ti, a todos los radioescuchas, a mi querida Eda. Aquí estamos listas para discutir los temas del día de hoy.
Bueno, vamos a arrancar con esta situación, el escenario del COVID. Hay muchos temas y como las tengo ustedes dos, pues tenemos ahí un poquito de tiempo para poder hablar sobre los mismos, pero hablemos un poquito sobre el escenario del COVID-19. Ocurrió lo que yo sabía que iba a pasar cuando de momento se levantaron estas restricciones de el no uso de la mascarilla. Yo sé que en Estados Unidos era algo que estaba ocurriendo, pero nada, yo entendía y según muchos expertos, ¿verdad? Yo no soy una experta salubrista, pero uno usa un poco la lógica. Y aunque uno esté vacunado, el haber quitado en aquel entonces el uso de la mascarilla para aquellas personas que estaban vacunadas en los espacios cerrados, yo decía, Dios mío, es un error por la sencilla razón de que le envías un mensaje equivocado a la población de que todo está bien, cuando la realidad es que sí, la cosa ha mejorado y le damos gracias a Dios por eso, pero tú sabes, hay que seguir con el mismo protocolo que teníamos antes, estemos o no vacunados. Y entonces ahora vemos que el Departamento de Salud ha tenido que echar hacia atrás, al igual que el CDC en Estados Unidos, y estamos viendo que ya adelantó aquí en Radio Isla la Secretaría de la Gobernación que la vacunación compulsoria se estaría extendiendo a otros sectores del país. Se lo va a estar haciendo hoy el gobernador Pedro Pierluisi. Comienzo, ¿verdad?, sobre el tema del COVID y todo lo que está pasando con él, y luego voy con Carmen.
Mira, Mili, esto hay que mirarlo desde varias perspectivas, y yo de verdad te agradezco en el alma que hayas tenido a la doctora Cruz María Nazario, porque habemos personas que desde el principio nos hacemos un montón de preguntas cuando vemos los números que está reportando el Departamento de Salud. Hay algo que no me cuadra a mí. Por ejemplo, cuando empezamos con los cuestionamientos al principio de cuántas personas asintomáticas salían positivas en las pruebas del COVID, pues dejaron de poner esa variable, ya la eliminaron. Ya no sabemos cuántas personas asintomáticas ha habido en Puerto Rico, para darles un pequeño ejemplo. Entonces, en esta coyuntura de ahora, con las irregularidades con las que se ha manejado ese departamento, esa división que maneja las estadísticas y maneja epidemiología, hay muchas cosas que yo también me pregunto. Cuestiono, en primer lugar, las declaraciones de esta persona de apellido Becerra, que en los años que yo llevo, ¿verdad? Hay una cosa que se llama responsabilidad del patrono. Y yo no había visto a alguien que respetara tampoco a su personal como él expresó hoy. O sea, él estaba describiendo que lo que pasa allí es por un grupo de personas, y él no lo dijo, pero yo lo interpreto así, un grupo de personas incompetentes. Y la realidad es que si no fuera por nuestras epidemiólogas y nuestros epidemiólogos, no tendríamos una idea de qué es lo que está pasando en el país. Eso por un lado. Me parece que hay una cosa que el Estado siempre asume como respuesta y es negar lo que está pasando, pero vemos muchas personas que tenemos otros datos para triangular y sabemos que está pasando algo que nos están ocultando. Ahora, sobre la vacunación compulsoria, miren, mi preocupación con esa vacunación compulsoria es que hay personas, yo tengo personas muy cercanas que tienen unos argumentos que son irrebatibles porque son cómo asumen su autonomía de su cuerpo, cómo deciden manejarse. Y la realidad es que a mí me encantaría que todo el mundo estuviera vacunado y para que todo el mundo pudiera disfrutar, estuviéramos afuera, decir lo otro, pero la vida no es así. Y como la vida no es así, tenemos que respetar a la gente que asume una postura contraria a la vacunación. Y eso lo digo con un granito de sal, porque sabemos que hay un montón de gente que tiene teorías de conspiración. Pero las teorías de conspiración, como se quitan, es educando a la gente, educando al pueblo. Por otro lado, yéndonos un poquito antes de las vacunas, nosotros estuvimos casi un año sin vacunas, protegiéndonos, lavándonos las manos, poniéndonos el tapabocas, el distanciamiento físico, no abrazábamos a nadie, etcétera. Pues a mí me parece que las personas que deciden no vacunarse por unas razones que son totalmente válidas porque asumen su autonomía de su cuerpo, tienen también el riesgo, ¿verdad?, de que se contagien. El riesgo es de ellos, no es de nosotros. Entonces, a mí me gustaría que esto se pensara mejor, porque eso de estar vacunando a la gente en contra de su voluntad a mí me resulta bien problemático. Me preocupa mucho. Me preocupa que no hay una campaña en este momento para precisamente esas personas que no se han vacunado insistirles con la misma fuerza que se insistió al principio del COVID, de que se protejan, de que prevengan cualquier contagio. Y el estar teniendo que vacunar involuntariamente a la gente es parte de lo que me preocupa a mí del manejo de la salud pública en este país, porque quiere decir que otras tendencias y otras prácticas que no se pusieron en función o que fueron puestas en función mínimamente, ahora es que nos vienen a atacar cuando nuestra niñez también va a estar mucho más vulnerable.
Ya terminaste, ¿verdad, cariño?
Sí, mi amor, gracias.
No, es que me dio la impresión que iba a continuar, que estaba cogiendo una pausa.
No, es que hoy estoy agitada porque tú sabes, son demasiados temas.
Voy ahora con Carmen.
Bueno, yo voy a empezar por hacer una pequeña historia. Hace mucho tiempo atrás, esta servidora formó parte del equipo en una entidad de seguridad, y eso hace muchos años. Y recuerdo que en aquel entonces muchos nos preocupábamos porque atendíamos una población, ¿verdad?, de alto riesgo. Estaba la mayoría de la población, pues presentaba distintas enfermedades que eran sumamente contagiosas. Y yo recuerdo que en un adiestramiento una persona se levantó e indicó: ¿cómo hago yo para saber quién está contagiado y quién no y poderme proteger? Pues yo creo que la contestación a esta pregunta se aplica a lo que estamos viviendo hoy. Uno debe presumir que todo el que está cerca de uno está posiblemente contagiado. Eso nos da a nosotros el estado de necesidad
de protegernos ante la posibilidad de tener a alguien cercano que posiblemente sí esté contagiado. Por lo tanto, las medidas de seguridad que siempre, no importa quiénes estén con nosotros, debemos tomar, pues ya las conocemos porque las trabajamos desde el principio de esta pandemia y fuimos bastante exitosos en el uso de las mismas, que son de distanciamiento, uso de mascarilla y lavado de manos frecuente. ¿Qué quiero decir con esto? Ciertamente, en este proceso quizás hemos visto un momento donde pudiéramos interpretar como que son errores que no debieron cometerse. Sin embargo, yo creo que si todos tenemos presente que cualquier persona que tengamos cercana, independientemente de si conocemos que está vacunado o no, puede ser una persona que venga a contagiarnos, quizás sin saberlo, nos obligaría a tomar siempre las medidas de precaución. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me preocupa mucho que estemos muy pendientes a los números, porque eso pues nos puede dar una falsa impresión o que estamos terriblemente mal o que estamos muy, muy bien. Y eso hace que la población en general empiece a ser más laxo en las medidas que toma, porque están viendo, por ejemplo, estuvimos un tiempo que estuvimos viendo que no había muerte, gracias a Dios. Y la gente pensaba que esto ya estaba totalmente controlado. Sin embargo, llegó el verano. Sabemos que en Estados Unidos el alza en el COVID, sobre todo de la última cepa, está bastante activa. Y sabemos que estamos recibiendo muchos turistas, lo hemos visto por las noticias, por razón de muchos incidentes. Por lo tanto, yo creo que es una responsabilidad individual el que cada uno de nosotros trabajemos, como ya he explicado o he repetido en dos ocasiones, lo voy a decir por tercera ocasión, presumiendo que el que tenemos al lado es posiblemente la persona que nos puede contagiar. Por lo tanto, vamos a crear esa seguridad utilizando los mecanismos que tenemos al alcance, independientemente de si estamos o no vacunados, que es distanciamiento, mascarilla y lavado de manos. Así que eso con relación, ¿verdad?, a lo que hemos estado discutiendo y lo que trae EDA. Mi mayor preocupación en este momento son los jóvenes. ¿Cómo nos acercamos a ellos? ¿Cómo llevamos el mensaje en palabras sencillas, en el lenguaje que ellos entienden? Y quizás desde figuras que sean interesantes para ellos, para que ellos se sientan identificados y se muevan a vacunarse. Yo creo que ese es el mayor reto que tenemos ahora y me parece que hacia ese grupo debiéramos estar dirigiendo nuestros esfuerzos en este momento, buscando distintas campañas y acercamientos adecuados para que estos jóvenes se sientan estimulados a irse a vacunar y que no bajen la guardia del uso de mascarilla, porque ya yo he visto jóvenes que prácticamente no usaban mascarilla, no había lavado frecuente, estaban en grupo porque lo vimos. Así que en ese sentido, yo creo que debemos retomar el mensaje y tratar de llevar un mensaje más simpático hacia ese grupo que está constantemente en las redes y que se está llenando de información no correcta, que sabemos que está circulando por las redes, y que los hace entonces enfrentarse a la posibilidad de vacunarse estableciendo fundamentos que probablemente no son los reales o que no tienen elementos científicos. Así que yo creo que por ahí debiéramos estar trabajando y que los demás debemos estar bien claros que cualquiera que estemos tengamos cerca puede ser nuestro motivo de contagio.
No, y hay que educar, llevar la información. Y hablaba hace un tiempito atrás con la epidemióloga Melissa Marzán, y ella me decía, mira, Mili, hay que ir a las comunidades, y sé que algunos sectores sí lo están haciendo, pero hay que sentarse con ellos, hay que educarlos, hay que explicarles, y luego de que, ¿verdad?, se da ese proceso de diálogo, pues las personas acceden entonces a vacunarse. Y me decía ahorita también Cruz Nazario, de que hay que ir a los lugares donde estén los jóvenes para llevarles entonces la vacuna y así entonces lograr. Y yo sé que en algunas, me estaba comentando alguien que está en el área de la salud, me dice, bueno, Mili, sí, se está yendo a municipios por municipio, pues no sé si en efecto ya se está haciendo eso, pues no sé qué es lo que está fallando y por qué todavía estos jóvenes son los que están como que resistentes a vacunarse. Vamos a pasar a otro tema. Son las 11 y 14 de la mañana. Estoy con mi panel de mujeres que está integrado por Eda López y la licenciada Carmen Lebrón. Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Rincón. Ahorita hablaba con Ruperto Chaparro y él me traía, porque hoy la secretaria de la gobernación daba a entender, ¿verdad?, que todo este permiso que está basado en ley, está basado en el reglamento y se limitó a hablar del deslinde y el perímetro, pero me decía Chaparro de Sea Grant que eso es uno de los requisitos, y ya vimos cómo en el Nuevo Día ha salido de que el DEC, dice el DEC, pero la realidad es que OCPE está debajo del DEC y OCPE es la Oficina de Gerencia y Permisos, le concede una exclusión ambiental. Y cuando uno lee los detalles de la exclusión ambiental, uno dice, pero ¿cómo se la conceden? Si la realidad es que no cumplen con esa exclusión ambiental. Entonces, la realidad es que aquí no se está siguiendo la ley y no se están siguiendo los reglamentos, y todas las agencias llamadas a tomar acción están mirando hacia un lado. Entonces, la secretaria de la Gobernación le explicaba a Julio, es que la orden del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales no era clara, y por eso él tuvo que enmendarla para aclararla. Pues si el propio secretario de Recursos Naturales y Ambientales no tiene claro lo que debía contener esa orden, pues no es la persona entonces adecuada a estar en esas funciones. No obstante, la Fortaleza ha reiterado su confianza en el funcionario. Carmen, comienzo contigo en este turno, luego voy con Eda.
Bueno, yo voy a establecer, a veces las leyes, los reglamentos, establecen cuál es el curso a seguir, y puede ser que uno emita permisos que estén en conformidad con la ley, pero cuando vamos a la realidad, nos topamos con que lo que está establecido en la ley ya no aplicaría a la realidad que estamos viviendo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, un punto neurálgico aquí es el cambio climático. Hemos visto cómo muchas de nuestras costas se han visto afectadas por el cambio climático, y hemos visto cómo el mar ha ido reclamando mayor terreno en esas costas que ciertamente ponen en riesgo muchas de las construcciones que están cerca de la orilla del mar. Esta no es la excepción. Yo creo que todos hemos podido ver cómo la distancia que hay entre la construcción y el mar, y que en efecto vimos los resultados de qué fue lo que pasó con la piscina anterior, donde el mar entró y prácticamente la destruyó. Eso no quiere decir, ¿verdad?, y yo creo que por ahí es que quiere ir la secretaria de la Gobernación, que necesariamente los permisos estén de forma irregular, porque pudiera ser que cumplan con la ley. Yo no lo sé, no he hecho ese estudio, pero pudiera ser que cumpla con la ley y los reglamentos. Sin embargo, la realidad fáctica en el día de hoy, la realidad de hecho en el día de hoy, es que el mar sí ha reclamado más terreno hacia el interior de la costa. Por lo tanto, el tomarlo simplemente en una comparativa de qué es lo que establece la ley o los reglamentos, sin tomar en consideración la realidad fáctica, el resultado final, ¿cuál es? Bueno, que estamos arriesgando la vida y seguridad de unos residentes en un condominio. Porque lo cierto es que igual que el mar entra por la parte de arriba de la playa, sabemos todos que igual percola debajo de lo que nosotros vemos en la arena, y va afectando cimientos. Sobre todo si vamos a construir más cercano a la playa, pues díganme ustedes si no es mayor el riesgo. En una emergencia, pongamos, y esperemos que esto nunca pase, ¿verdad?, que hubiese un terremoto y haya un tsunami, ¿qué va a pasar con toda la gente que está en ese condominio, sobre todo aquellos que pudieran estar divirtiéndose en una piscina? En ese sentido, pues pudiéramos tener una realidad legal que no se acopla a la realidad fáctica o de hecho, y por lo tanto, cuando estamos haciendo el balance, según mi perspectiva, esa balanza debiera inclinarse hacia la seguridad de los seres vivos, en este caso de los seres humanos que viven allí o que van allí a disfrutar. Así que pudiera yo pensar que tal vez tienen razón en la aplicación de la ley, pero la razonabilidad de cada uno de nosotros al ver lo que está allí nos llama la atención a que es un peligro inminente el permitir una construcción tan cerca del mar, sabiendo que las condiciones climáticas cada vez son peores y que pues el mar está ganando terreno de las costas, o sea que estamos poniendo en riesgo la vida de los seres humanos.
Tengo que hacer una pausa, al regreso a la pausa voy con Eda y su turno sobre este tema de la playa Los Almendros en Rincón. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y sigo con mi panel de mujeres que está integrado por Eda López y la licenciada Carmen Lebrón. Estamos hablando sobre el caso del condominio Sol y Playa en Rincón, específicamente, ¿verdad?, la lucha que se está dando en la playa Los Almendros. Y ya Carmen pudo dar su punto de vista sobre este tema. Y yo siempre he dicho aquí en este espacio que hemos estado solicitando entrevistas con el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Me acaban de escribir por las redes sociales y gracias por siempre estar conectados. Me acaban de escribir que en efecto apareció apareció en otro medio de comunicación, pero pues no se le preguntó sobre el tema de Rincón, que es un tema sumamente pertinente, ¿verdad? Así que, secretario, nuevamente, y yo sé que ellos sintonizan, estamos aquí para hacer las preguntas y que él debe contestar qué es lo que está pasando en Rincón y debe dar explicaciones. Esa es la realidad. Bueno, Eda, voy contigo sobre este tema.
Pues mira, Mili, yo voy a comenzar precisamente por lo que tú estás mencionando, y es que en la instrucción que recibimos socialmente no se nos hace hincapié de cuál es el verdadero significado de la democracia. Y nos empujan esto de que la democracia es ir a votar cada 4 años. Y no, la democracia, el sistema republicano está compuesto como está compuesto, con la rama judicial, el ejecutivo y el legislativo, precisamente para que haya un monitoreo y un patrullaje, digamos, de que existan los balances para el pueblo. Una de las herramientas básicas, que no nos cuesta nada, es la rendición de cuentas. A mí me parece que como pueblo hemos aceptado con demasiada docilidad eso de que alguien que es funcionario público y que le pagamos el sueldo y que está en representación del pueblo en unas agencias específicas, supuestamente porque tienen las capacidades, no rinden cuenta. ¿Cómo es eso de que el secretario del Departamento de Recursos Naturales no quiere rendir cuenta? Eso no es opción. Si él no quiere rendir cuenta, alguien va a tener que ir al tribunal a exigir que declara. Y si es la instrucción que está recibiendo de parte de su jefe, pues muy mal, porque por otro lado, su jefe tampoco rinde cuenta. Entonces, una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención es la insistencia de algunos personeros que están en apoyo de que le quitemos esa zona marítimo terrestre al pueblo. Es que la ley está ahí para ser cumplida, que si no que se enmiende en la legislatura, pero ¿a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué un permiso que está incorrecto, que viola las leyes propias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es un documento que el pueblo tiene que suplicarle al gobierno de que ejerza su función y monitoree que eso se cumpla? ¿A cuenta de qué es eso, Mili? Pero te tengo más. Estas personas, uh-huh, y esto a mí me indigna mucho, porque cuando se trata de tocarle a los achichincles de ellos, saltan, protegen, imagínate, durante una semana completa la policía de Puerto Rico combatiendo a un pueblo que está defendiendo lo suyo, Mili. ¿Cómo es eso? ¿Cuente qué? Pero además, aquí Manuel Sidre, como dijo Ruperto Chaparro, tiene que explicar por qué esos permisos. ¿Por qué ese permiso, por ejemplo, para Aguadilla? ¿Por qué ese permiso para Rincón? Cuando las personas que están detrás de estos desarrollos son de la gente que le donaron al gobernador y a la clase política que le hayan donado protegen, sin embargo, se olvidan de una cosa, y esto es por lo que nos subestiman. Se olvidan de que desde el pueblo hemos intentado conseguir permisos, presentar querellas, exigir información, y nos tratan totalmente diferente. Yo he estado con personas que han ido a tratar de buscar permisos y tienen todo lo que le pidieron en la ocasión anterior, y cuando llegamos a la ventanilla, la misma persona funcionaria que está tramitando ese permiso le cambia los muñequitos y vuelve de nuevo toda la vuelta a correr, y 3 meses más para conseguir todos los permisos. Por eso, lo que yo estoy diciendo es bien importante. El pueblo sabe que nos están mintiendo, porque el pueblo vive que atiendan a unas personas con preferencia, pero a quienes estamos pagando el salario de toda esa gente, no, las atiendan con desdén, no nos cojan querellas. Yo llevo desde que sacamos a Ricky, yo llevo con una querella aquí en Cagua que nadie ha querido atender porque dañaron el cauce del río San Antonio, perdón, el río Caguitas, aquí al lado de mi casa, y nadie nunca vino, ni del gobierno municipal, ni, nadie nunca vino. Y en el sitio donde está hay unos camiones y unos furgones gigantescos de un supermercado que están ahí límite encima del río. Y concluyo con esto, Mili, que es un tema que no está directamente vinculado, pero es para que tú veas que hay un estilo de trabajo de parte, por ejemplo, de Manuel Sidre. En Utuado hay una cooperativa de costureras que se configuró cuando se fue la última fábrica americana de costura. Esas costureras se unieron e hicieron una cooperativa. Y esas costureras fueron las que crearon los uniformes que está usando nuestra delegación allá en Tokio. Y recibieron un aviso de desahucio de parte del señor Manuel Sidre, que va a sacarles de un espacio que es del gobierno. ¿Sabrá Dios para qué? ¿Cómo se justifica que en un país que está en un sistema tan precario se saquen a mujeres obreras que están ganándose el pan de su vida y están creando una cooperativa para el beneficio de sus propias comunidades? ¿Cómo Manuel Sidre y el Estado va a justificar ese desahucio? Yo estoy de cuadra.
Sí, estoy leyendo esa denuncia que hace también Fadrique Pesquera en su cuenta de Facebook, si mi memoria aquí no me falla, haciendo ese reclamo de esta cooperativa que se llama Cooperativa Creación de la Montaña, amenazada de desahucio de su local por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Ay, Dios mío, cosas que siguen pasando aquí en el país.
Es justo decir que quien trajo esa denuncia a la palestra pública fue Raquel Cruz, que es la legisladora municipal del PIB en Utuado.
¿Raquel Cruz?
Así, Raquel Cruz.
Ok, perfecto. Vamos entonces a otros de tantos temas aquí. Estaba leyendo acá una información, déjame compartirla con ustedes. Sí, yo creo que yo la compartí en efecto con ustedes. Ahorita estaba, me pasaron esta información del compañero del vocero Miguel Rivera Puig, y dice que acusarán hoy al director de la División de Violencia Doméstica de Humacao, enfrentará cargos por violencia de género, maltrato de menores e infracciones a la ley de armas. Entonces, dice aquí el periódico El Vocero que García fue arrestado en la madrugada de ayer en su hogar en Maunabo después de un altercado familiar que se inició cuando presuntamente regañó a una hija que llegó tarde a su casa. Después del arresto, García fue llevado a un hospital y atendido al subirle la presión. Pero entonces, esta es la persona que está dirigiendo la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao. Recogiendo, ¿verdad?, un poco su opinión sobre este tema y la situación de violencia de género que está pasando en el país, que siempre es tema en este panel, porque la verdad es que todos los días siempre ocurre algo o hay alguna situación. Voy contigo, Eda, en este turno, y voy después con Carmen.
Mira, Mili, cuando yo leí esa noticia que tú compartiste con nosotras, yo me espanté, porque recordaba, vinculado nuevamente al tema anterior, yo no sé si tú recuerdas un día que había una joven sentada en el piso y alguien de la policía, que yo no logro identificar si es hombre o mujer, la arrastra por el pelo, le da con el sotén por el costado, etcétera. Quiero reconocer que la policía de Puerto Rico está pasando por un momento de mucha precariedad también, han perdido muchísimo personal, se ha transformado el trabajo, ya no es de prevención de crímenes, sino de otras cosas. Y además el clima en el país está muy convulso. Aquí me preocupa también mucho que no se atiende la cuestión, qué sé yo, emocional de las personas. Dicho eso, el tener un problema emocional no es indicativo de que se va a ser violento con la familia o con cualquier persona. Así que a mí me gustaría que el Departamento de Seguridad Pública atienda cualquier situación que piense que su personal necesita atención en especial. Pero eso no quita el hecho de que este señor fue un macharrán y que la descripción es que las acostó en el piso mientras las apuntaba y las amenazaba de muerte. Eso es una cosa... Yo pienso que eso es como una cosa tan grande que en la casa tuya, que es tu centro de seguridad que a alguien se le ocurra, al esposo tuyo con quien tú duermes y al papá de tu hija se le ocurra acostarte en el piso con una pistola apuntándote, sabiendo que tiene el poder y el control siempre, por un montón de razones. Esto es muy urgente, pero muy, muy, muy urgente. Y sabemos que estamos en una emergencia, pero pienso que hay que meterle más candela a la atención de esa emergencia, porque desafortunadamente vamos a seguir perdiendo vidas. Hay un caso adicional, y con esto concluyo. El asesino de Rosimar, no sé si vieron esa noticia.
No, eso lo voy liberado. A tocar en el próximo segmento, no me lo traigas ahora porque quiero poder tocarlo. Okay.
Pues guardo un secreto.
Guárdate ahí, cariño. Tengo que hacer una pausa, pero entonces al regreso de la pausa voy con el turno de Carmen. Entonces luego presento el caso de Rosimar, que lo vi, que me mandaste ese link, que la verdad que es para pelos. Son las 11:35 de la mañana. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Y ya estoy de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de mujeres que está integrado por Eda López y la licenciada Carmen Lebrón. Estábamos hablando sobre el caso que reseña el periódico El Vocero, el compañero Miguel Rivera Puig, sobre el hecho de que van a acusar hoy al director de la División de Violencia Doméstica de Humacao. Va a enfrentar cargos por violencia de género, maltrato de menores e infracciones a la ley de armas. Y para quienes estén conectando en este momento, según la investigación y la reseña del periódico El Vocero, presuntamente el sargento, en medio del altercado familiar, tomó en sus manos su pistola de reglamento y obligó a su esposa e hija a acostarse en el piso amenazándolas con disparar. Así que el fiscal López Virriel tomó las declaraciones juradas y ordenó que García pasara la noche en una celda y se espera pues que ya mismito a eso del mediodía sea llevado ante un juez para la erradicación de cargos. Y a esto pues le toca el turno a Carmen Lebrón. Son las 11:43 para que me dé tiempo entonces de hablar del próximo caso de Rosimar, que la verdad que es para pelo, para que me dé break, así que no se me extiendan.
Rapidito, las preguntas que debemos hacernos como una persona que ocupa el puesto de director de una división de violencia doméstica en la policía, que incurre en una conducta tan seria como la que acabas de describir, puede atender con celeridad, justicia, sentido de urgencia en términos de aquella persona que llegue víctima de violencia doméstica, un caso que así se le presente. Esto es una evidencia más de lo que hemos estado señalando en múltiples de nuestros programas, donde vemos que el sistema tiene que ser reevaluado, tiene que ser investigado a aquellas personas que ocupan puestos de poder y que tienen la capacidad de trabajar con los casos que se le presentan sobre víctimas de violencia de género, para que el sistema funcione. Esto evidencia mucho de lo que dicen las mujeres cuando llegan donde mí, que me indican que o no fueron escuchadas cuando fueron a la policía o que menospreciaron lo que dijeron y le dijeron que era algo que no podían trabajar. Las personas que están a cargo de estas divisiones deben ser unas personas empáticas, deben ser unas personas que no tengan ningún tipo de situación de violencia de género, deben estar comprometidas con este asunto y deben ser personas adiestradas. La conducta de este caballero que se alega, ¿verdad?, en la noticia, demuestra, como dice Eda, un control, poder y control en la unidad familiar. Es decir, que cuando algo se sale de su control, pues se torna todavía más agresivo, como se alega pasó en este caso. Así que no tengo mucho más que abundar que decir que es un evento más, un ejemplo más de lo que habrá que atender en el sistema para que los casos sean trabajados de manera adecuada.
Vamos al próximo tema, que el caso de Rosimar, que fue esta joven que estuvo desaparecida y lamentablemente su cuerpo después fue hallado y fue secuestrada y luego aparece asesinada. Su acusado, ¿verdad?, el que está acusado de asesinarla, sale a relucir que saldrá libre y es porque él tenía otro caso de asesinato del 2019. Y entonces sale libre por el recurso de habeas corpus. Y a mí pues esto me llamó la atención y yo decía, Dios mío, ¿qué hace este muchacho libre teniendo, verdad, otro asesinato o por lo menos estaba acusado de otro asesinato? En este turno comienzo con Carmen y rapidito para entonces que Eda pueda hablar. Son las 8:46.
Bueno, quiero aclarar lo siguiente. Todo acusado en Puerto Rico tiene derecho a que luego de pasados 6 meses de detención preventiva, esperando ser juzgado, pueda solicitar el habeas corpus y salir. En el caso que nos ocupa, el caso de Rosimar, este caballero enfrentaba ya un caso por asesinato en otro caso y también un caso de asesinato con Rosimar, ¿verdad?, en el caso de Rosimar. ¿Qué es lo peculiar aquí? Bueno, pues que en ambos casos aparenta ser, por lo que yo he podido leer en las noticias, que en ambos casos la detención preventiva ya excede los 6 meses. Si hubiese ocurrido que en el primer caso hubiese excedido los 6 meses, pero en el caso de Rosimar la detención no hubiese excedido los 6 meses, no necesariamente el individuo quedaría en la calle. Pero si concurren los dos casos, donde los dos han vencido su término de detención, ciertamente es un derecho que tiene el acusado a pedir que se le permita salir de la detención preventiva. Eso no implica que el juez pueda tomar decisión de imponerle unas restricciones particulares, como puede ser el billete, para evitar su, ¿verdad?, que se vaya de la jurisdicción y evitar otras cosas.
Voy ahora con Eda.
Pues mira, yo entiendo perfectamente describe Carmen. Yo tenía una pregunta que ella acaba de contestar sobre por qué el caso de Rosimar se veía impactado por el otro, pero yo tengo una preocupación que la puedo verbalizar porque no soy abogada. Y es que yo no estoy viendo que en el sistema judicial, corrección, policía, etcétera, exista la noción de emergencia que hemos planteado que existe en el país en relación a este tipo de cosas. Y quiero decir algo también que me parece que es importante recordar. Nosotros desde el activismo somos muy vocales sobre los asesinatos de las mujeres, pero en mi carácter personal yo no quiero que a nadie se asesine. Así que esa persona asesinada es una persona. Pero tenemos que mirar, y tal vez, yo no sé si es rendición de cuentas, cómo es posible que muchos de los casos, porque nos ha llegado esa información también, muchos casos están cayéndose o están prolongándose o al final hay un arreglo que no se hubiese imaginado al principio, porque en corrección, por ejemplo, no están movilizando a las personas a sus vistas y por lo tanto, por una restricción de espacio, lo que fuera, y por lo tanto lo que está pagando eso es la ausencia de justicia, de un proceso justo que tenga como fin el que caiga la persona que es culpable y el que se haga justicia.
vamos a ver qué ocurre con este caso. La verdad que es, pues, como explicaba ahorita Carmen, por el recurso este de habeas corpus. Compañeras, ya se me ha acabado el tiempo. Gracias por siempre estar disponible. Se me cuidan mucho. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo ti, para todas.
Bueno, son las 11:49. Nos vamos a una pausa y al regreso, tiempo igual.